parece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Alternativas de vida. Desde Eco Leganés, teléfono 91 693 38 92. Repetimos, teléfono 691 693 38 92. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El teléfono móvil es 659 92 71 41. 659-92-71-41. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. El correo es asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Aquí estamos con el señor Manuel a los mandos.
Ahí vamos, ahí vamos.
Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mi compi Gustavito, Gustavero, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Pues nada, pues empezamos contigo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Hola, hola radio oyentes, soy Gustavo. Damos la bienvenida al 2022, nuestro primer programa. 2023, damos bienvenida al 2023, nuestro primer programa de año después de las Navidades. Y hablaremos de la Navidad al final del programa. Ahora nos vamos a centrar en las secciones en las que yo voy a hablar, que es cronología crónica del siglo XX. Vamos a hablar del cine. El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café de París, los hermanos Lumière organizaron el primer espectáculo de cine público y de pago. El cine iba a ser un pariente próximo y rival del teatro. Considerado primero como un simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación. Quinta industria del mundo. Las razones de este éxito: la aceptación por parte del público de un arte directamente comprensible. La imagen constituye una especie de lenguaje universal del que todos pueden ser espectador. El cine es el producto de un trabajo en equipo. El cinemascope aparece en 1953. Las primeras películas, en 1895, El regador regado. 1906, Historia de un crimen, de George Miller. Los tres mosqueteros, cuando aparecieron los tres mosqueteros, en 1922. De la novela de Dumas y Max Linder. El maquinista de la general del 26 de Buster Keaton. Y estas son las primeras películas, como hemos dicho. Están Laurel, el flaco, y Oliver Hart, el gordo. El flaco, el gordo y el flaco, como como que constituyeron la primera pareja del cine cómico. También destacaron los hermanos Marx, Harpo, Groucho y Chico. Lo que el viento se llevó del 39, así como Los Siete Magníficos del 1960 y Ben-Hur del 1926. Bueno, pues el cine, a mí me encanta el cine. Jorge, nuestro coordinador, fue al cine hace poco, un poquito antes de Navidad, me parece que fue, no estoy seguro, y vio Avatar.
Ah, sí, yo también la vi.
¿Tú también la viste? Sí. Jorge también.
Me gustó mucho.
Y Rafa, de dibujo, también fue a ver Avatar. Y bueno, y...
A ver, atención. ¿Eh? Tenemos aquí al gato.
Muy bien. Sí, a Metro Goldmeyer.
Sí, señor.
Una compañía, vamos, espectacular de cine americano.
Anoche fueron los Globos de Oro.
¿Qué tal? ¿Y cómo escapó la cosa?
No, sobre todo una película, pero no me acuerdo el nombre.
Pero...
Esa es música de cine en blanco y negro. Esta...
Sí, estos son diferentes sintonías.
Ah, sí, sintonía sí que pone lo pone en la tele, ah, esta
sí,
sintonía.
Al principio
los
de
clásicos.
De la película.
Sí, la película clásica.
Y esta que me dices esta.
La Páramo.
Century Fox. ¿No sabes los resultados de los Globos de Oro? Bueno, ahora luego lo miramos y vemos cuál... Pues sí, yo os recomiendo que veáis Avatar. Está interesante. Se puede,
bueno,
se puede.
Yo no me pido todos los años el cine. De hecho, claro, el tiempo de verano, que no hay ASAF, asociación, pues nos vamos, hacemos actividades de verano, de julio.
Sí.
Y vamos, por ejemplo, yo voy al cine, no vamos...
Yo también.
Vamos al cine, quedamos en, no sé, en Parque Sur, de una vuelta por allí,
sí,
etcétera. Vamos, y bueno, y todos los años no, y siempre voy al cine. Y este año he visto dos películas en julio.
Una fue Thor.
Thor y Minion.
Sí.
De dibujos animados, de los muñecotes esos amarillos.
Sí, 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 sí.
Los amarillos. Y sí, estuvo muy bien.
Además son una tribu de millones de bichillos de esos, ¿no?
Sí. Bueno, Minion.
Inquietos y,
sí, sí,
y eléctricos, ¿no?
Yo no me pierdo alguna. Todos los años igual a que sí, Eloy.
Quería hacer un inciso, perdona.
Sí. ¿Eh?
Que iba a hacer un, quería hacer un inciso.
Muy bien.
Sí.
Perdona, Agustín, que te interrumpa.
Agustín, Gustavo.
Gustavo. Que comentabas de Avatar.
Sí.
Avatar. Tienes una película que tiene más de 10 años.
Es que esta es la segunda entrega.
Ah, es la segunda parte.
Sí.
Ah, yo pensaba que era una reedición.
Se ha tirado 10 años el Cameron en hacer esta. Y bueno, la verdad, yo la he visto y me gustó bastante.
Más que la primera.
Es que quizás la primera te pilla de sorpresa porque no sabes por dónde van a salir los tiros. Ahora ya tienes una información previa de lo que es el escenario Avatar y tal. Lo que pasa que sí es verdad que te ha sorprendido con una, digamos, historia diferente, ¿no? Por lo que se ve va a haber un lanzamiento cada 2 años de una nueva película. Así que bueno, en fin.
Sí, sí. También el año pasado pusieron vía cine y pusieron Men in Black. Y esa misma película, Men in Black, moderna, la han puesto en la tele hace poco.
Ajá.
En Navidad.
Ya.
Ajá. Y bueno, estuvo muy bien.
Sí. Os estoy poniendo de fondo diferentes sintonías. De...
Sí, sí.
Esta también la recordaréis.
Sí. Y bueno, ya que hemos hablado del cine, vamos a hablar de otra cosa. Ataque a Pearl Harbor. ¿Quién sabe la película? Viene una película de Pearl Harbor.
Sí.
Y bueno, y un hecho histórico que ocurrió en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, entre los americanos y los japoneses. Ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, Después de 82 años, Japón atacó a traición la base militar en el Pacífico a las 6 de la madrugada y provocó que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. El Día de la Infancia, pues así lo denominó Roosevelt hace 82 años. Una flota japonesa al mando del almirante Yamamoto, compuesto por 6 portaaviones, 350 aviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores y 6 minisubmarinos en la isla hawaiana de Hawa contra la flota americana compuesta por y que acaban hundiendo 5 acorazados, 188 aviones y dañados 3 acorazados, 3 cruceros y 4 destructores. El ataque fue para el dominio del Pacífico. El ejército yanqui perdió a 2.400 hombres. La memoria bélica permanece en películas que cambió la historia del mundo y de Hollywood, habiendo una peli americana-japonesa. Una peli del momento ganó el Oscar en 1944. Un reparto de estrellas: Burt Lancaster, Frank Sinatra, Montgomery Clift y Ronald Reagan. Ronald Reagan. En Estados Unidos se ataca a ciudadanos japoneses como represalia y miles de ellos acaban siendo en la... En Estados Unidos se ataca a ciudadanos japoneses como represalia y miles de ellos acaban siendo estando en la cárcel. ¿Qué tal, Jesús? La película, un bombazo de Pearl Harbor. ¿Te gustó la película?
Pues no la he visto.
Pues histórica, ¿eh? Esa es muy buen dato, es histórica.
Por eso luego los americanos se vengan y tiran las bombas atómicas a Hiroshima y a Nagasaki.
Nagasaki. Menudo dos bombas atómicas. Lamentablemente...
Murió mucha gente, Gustavo.
Le destruyeron las dos ciudades al 90%. Con eso no te digo nada.
Claro.
Es que los americanos también se pasaron un poquito, ¿no? Lanzándose las bombas atómicas, ¿no?
Yo creo que...
Si acaso tú vas a la guerra y ganas o pierdes la batalla, pero tirar bombas atómicas, por favor, eso no se hace.
Mira en qué momento, en el momento que nosotros vivimos. Ahora le da a los rusos por lanzar una bomba, porque se sienten igual amenazados por lo que sea.
Igual que los ucranianos, ¿no? Claro. Jesús, que se ponen a lanzar misiles ahí, no, los rusos, los ucranianos, se llegan a tirar misiles y no paran, los tíos.
Pero no, yo no sé, me parece haber...
Y Pearl Harbor pues retrata la que los japoneses en su expansión pues atacaron Pearl Harbor.
No sé si que estoy mal informado, he leído mal una columna. ¿No había declarado Putin un alto el fuego?
Siempre en todo caso será como una cuestión para rearmarse. Lo que ahora hay encima de la mesa es que creo que los norteamericanos están enseñando a un cuerpo ucraniano al lanzamiento de los misiles no sé qué, y entonces los rusos están entendiendo esto como una amenaza directa y una intervención directa de Estados Unidos. Están esperando a que otra gente que no sea Estados Unidos intervenga para que se líe la mar y morena. Entonces, no lo sé. Creo que el tema estaba muy complicado de alto el fuego. En algún momento puntual habrá podido suceder, sí, pero...
Sí, pero ya había un año ya, ¿no?, guerra ucraniana.
Claro. La verdad que sí.
Bueno, y es que habla de la guerra muy penoso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú opinas de un año ya, ¿no? Jesús, ya de guerra, ¿no?
Sí, entraron casi en febrero.
Y esta guerra, desgraciadamente, puede ir para largo.
Sí, es verdad.
No interesa.
Yo oí una frase. Se dijo que podía ser la tercera guerra mundial. Y yo digo, madre mía, mejor que no. Pues dijeron Tercera Guerra Mundial. Yo me quedé de piedra cuando dijeron eso.
Bueno, ojalá no. Pero podemos pensar que sí, que es una guerra mundial en cierto modo.
Sí, es una guerra mundial.
Porque de todas formas todos están interviniendo. España está interviniendo.
Ya.
Está mandando armamento a Ucrania. Sí, España, ha tomado una posición.
España también da armamento.
Pues a mí me parece fatal que España mande armas para que la gente se mate.
Claro.
Me parece.
Se tendrá que defender.
No.
A mí me parece mal también. ¿Qué pintamos nosotros en la guerra de Ucrania?
Bueno,
claramente. Y hacemos que la gente. Pero que la gente se esté matando, señor Manuel.
Claro.
Sí. Pero esto está escrito, ¿eh? Es decir, después esto. Gustavo algún día nos hablará de ello. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de pactos escritos entre los que está, por ejemplo, que una nación en una diferencia clara de posición bélica puede ser apoyada por el resto de naciones. Eso está escrito. Entonces, pues lo que está sucediendo ahora mismo, o sea, se le está apoyando a Ucrania porque hay una desvalía, es una situación desventajosa, sí, con respecto a Rusia, ¿no? Entonces, por eso, de forma legal, el resto de los países pueden apoyar a Ucrania, no activamente, pero sí con la entrega de armamentos.
Pues me parece muy tal.
Es incentivar la guerra al final.
Estamos viendo que la guerra interesa por algún motivo.
Armamento. Hay que vender armamento, hay que quemar el que está almacenado.
Los americanos, y mira, yo no voy a defender a Putin porque no lo voy a defender. Pero los americanos, en su día, hicieron un pacto con Rusia porque, los americanos han estado apoyando mucho a todas las regiones que eran de Rusia, ahora son repúblicas independientes, Lituania, Letonia, Estonia, todo esto. Los americanos, o sea, tienen el derecho de independizarse y me parece que no se han independizado, pero los americanos andaron detrás porque siempre la Rusia históricamente ha sido su enemigo.
Sí, la Guerra Fría.
Apoyaron esas regiones de muchas maneras, sí. Pero hicieron un trato, firmaron un pacto con Rusia y dijeron que, que se independizaran, pero que esas repúblicas soviéticas nunca entrarían en la OTAN, porque Rusia no quería tener en su frontera países que pertenecieran a la OTAN. Y sin embargo, eso lo ha incumplido Estados Unidos. Eso lo ha incumplido Estados Unidos, o sea que, vamos a ver, señores.
Todavía no, Jesús. O sea, evidentemente, bueno, mientras que Ucrania no entre en la OTAN, no lo habrá incumplido.
Bueno, pero...
Porque, todos los países nórdicos tampoco forman parte de la OTAN.
¿No están en la OTAN ninguno?
Quieren estar en la OTAN ahora.
Claro.
Pues entonces, imagínate el lío que se va a montar.
Porque es que los Estados Unidos están apretando ahí. Claro. Los Estados Unidos hace lo que quiere con nosotros, porque claro, ya, ellos quieren la guerra, pero lejos de su territorio, a Europa nos pringan.
Ya.
Y encima tenemos que hacer lo que ellos digan.
Mira, yo creo que hay una frase que dice, y es fácil de entender, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Ahí está.
Y es que es una realidad. O sea, ni los rusos son tan malos, porque tienen sus reivindicaciones, ahora mal demostradas, ni tampoco Occidente con Estados Unidos a la cabeza son tan buenos.
Exacto.
Porque claro, tú ponte aquí a tus enemigos de frente. No creo que sea lo que más te...
Y además es muy sospechoso que el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama, Gustavo? Joe Biden.
Biden,
su familia... Y seguramente lo encabezará ahora, pero tiene muchos intereses económicos en la zona, en Ucrania,
sí.
Personales.
Sí, el hijo, entre otros.
Y el hijo, que yo lo he visto, pero no lo han de estar. No, yo el hijo que tiene es tiene todos los vicios por haber. Yo he visto vídeos de él con de pornografía.
Infantil.
Pues no jodas.
Sí, es un figura.
Y se pueden ver, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa que está tapado?
Y lo están tapando. Y estuvo en una empresa de Ucrania, metió ahí su padre como de directivo, no sé qué. O sea, esto es mucho más sucio de lo que pensamos.
Jesús, al hilo de los americanos...
A ver, yo no he visto el porno este porque viera porno. Yo lo vi, que no es porno, es un tío follándose putas, que se la ponían los chinos y le estaban grabando. Vaya, que este el hijo del presidente, como es gilipollas. Pero no me creía eso, yo no me lo podía creer. Y logré acceder, y el hijo este, droga de todo. Y se cree, pues eso, la gente que nace de pie, que se cree que puede hacer lo que
impunidad,
quiera.
Impunidad, siempre.
Y que...
Yo quería preguntaros una cosa, hace tiempo me picó la curiosidad, y fue un rumor de hace ya un tiempo. Esto me acuerdo que lo hablaba con un señor que estaba aquí de técnico alguna vez. O sea, bueno, no voy a decir el nombre, porque a lo mejor está feo. ¿Realmente a Bin Laden lo mataron?
Nos han hecho creer que sí.
Bin Laden, sí, sí. Fue los americanos en su casa y lo mató.
¿Y existió?
Sí.
Que hay un rumor.
Bin Laden, presidente de Libia, ¿no?
Lo de las Torres Gemelas.
¿El qué?
Lo de las Torres Gemelas. Y el Pentágono.
Bueno, ¿y las Torres Gemelas fue un atentado o fue una demolición de las torres? Porque yo he hablado con un ingeniero que sabe de esto y que ha trabajado para para empresas armamentísticas en España, que son secretas, que están enterradas bajo tierra. Para meter a la empresa tienes que meterte por un ascensor y tienes que bajar 200 metros.
Sí,
por galerías. Pues un amigo mío ha trabajado en eso y tiene información. Y me ha dicho que él sabe que perfectamente, me explicó, que tú un edificio, cuando estrella el avión, como el que estrelló, lo lógico es que la punta hubiera caído así. Pero no, cayó así de plano, como si responde a una detonación.
Claro. Había rumores de que a los americanos les interesaba tener a Bin Laden para tenerle al servicio de la CIA o del FBI. Y que dicen que ese rumor de que a Bin Laden lo mataron podía no ser cierto. Que era todo una trama de encubrimientos personales.
Hombre, Bin Laden sí existió.
Pero sí, es cierto.
Yo no me acuerdo quién es Bin Laden.
Pues digamos que encabezaba un poco el movimiento terrorista de Al Qaeda en su momento.
Yo creo que era el presidente de Libia, ¿no?
No, era Gaddafi.
Gaddafi.
¿Y el Laden quién era? Perdón.
El Bin Laden era, pues eso, es una persona muy respetable.
El
era
líder de Al Qaeda.
Eso es, y el líder como el jefe de Al Qaeda. Al Qaeda es quien.
El grupo terrorista.
Sí. El yihadista, ¿no? Como hablamos hoy en día.
Las Torres Gemelas,
sí.
Se culpó a Al Qaeda. ¿Sabes qué es Al Qaeda?
Sí.
Y en aquel momento, el jefe de Al Qaeda, digamos, era Bin Laden. Era la cabeza mayor.
Bueno,
y claro, fue el enemigo público número uno, el más buscado, de la persona buscada del mundo.
Claro, y decían, luego decían los americanos, no, es que lo hemos matado, tal. Y luego se comentaba que lo estaban, era una trampa todo, que lo estaban encubriendo, que decían que lo habían matado y que era todo mentira y lo tenían para su interés personal.
De todas formas, Eloy, Estados Unidos manipula. Fue un individuo utilizado por los Bush en su momento como alguien importante e interesante a tener en cuenta. De hecho, estaba ahí, estaba presente. Uh-huh. Y luego se convirtió en enemigo de Estados Unidos. A fin de cuentas, esto no deja de ser la manipulación que muchas veces los Estados Unidos crea en los países. Por ejemplo, ahora está apoyando activamente en Brasil, precisamente al presidente actual, en contra. Sí.
Bolsonaro, ¿no?
En contra de Bolsonaro, efectivamente.
Claro,
pero es que eso pasa en cualquier de los países de Hispanoamérica que tenemos. Apoyan lo que les interesa a ellos, los que le va a venir a favor. Y en todo el mundo.
A Estados Unidos, cada X tiempo, le interesa una guerra.
Bueno.
Que activa su economía. La activa su economía.
Claro.
Y les interesa cada X tiempo una guerra. Y bueno, si no la hay, la crea.
De todas formas, Jesús, esto da tanto de sí que nos tiraríamos 3 o 4 programas hablando de este tema. Con lo cual,
ya hemos hablado y
continuamos el hilo de Gustavo, que nos has enrollado hoy con un tema.
Gustos musicales y nos ponemos con Guido en su sección.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
De la espiritualidad, hablando de que las malas interpretaciones que se le da la gente no creyente a la religión católica. Empezando la primera, la base obvia no es verdad que porque el sacerdote sea malo, que cuando le dice a, el ejemplo, a un feligrejo o a un no creyente, por favor, padre, ayúdeme con algo de alimento, de provisiones o de dinero, el padre le responde, pues vete a vivir debajo de un puente, pero no lo hace por malicia, no es porque sea malo, sino que así dijo como Dios nos pone a prueba. Es a la cuenta como que si el padre en primera persona estuviera hablando a través de Dios y le hace saber a ella que Dios nos pone a prueba y el demonio es el que nos tienta, nos hace pensar cosas equivocadas. Le está diciendo, vete a con la gente pobre más necesitada, a pasar necesidades, a que convivas con esa gente para que tú te des cuenta de que de las experiencias difíciles de la vida, porque parte del sufrimiento es la vida misma, te va a ayudar a ser mejor persona y mejor ser humano de la que ya eres. Está claro, conviviendo y dándote cuenta de la realidad, hija, cómo vive esa gente, la pobreza, la miseria. Es así como tú te vas a dar cuenta en qué condiciones están, condiciones infrahumanas, lamentables. Entonces, Dios permite ese tipo de impresiones para que tú te des cuenta de que tú puedes pasar por lo mismo que está pasando esa gente algún día. La vida es impredecible, ¿no? Y no es porque Dios sea malo, no es que Dios las ha castigado, sino que por haberlo desobedecido, Dios no castiga, corrige. Claro. Entonces, claro, es así como Dios corrige a sus hijos porque han hecho algo malo. Las consecuencias del pecado son esas, ¿no? Entonces, claro, tú vives esa experiencia y te das cuenta de cómo vive esa pobre gente. Y, claro, tú regresas y le dices al padre, tenía razón. Es que no era por desearme una maldad, sino para que fuera a vivir con ellos pues por una temporada, no por un largo tiempo, un año, dos años, sino por que tú te des cuenta de cómo es la vida misma. Y otra mala interpretación que se le da, que bueno, la más obvia, dice, claro, pues dice que en los conventos de monjas, pues no, dice que eso es como un reclusorio, como una prisión, eso es mentira. Yo he estado ahí personalmente y eso no es una cámara de torturas, como una gente lo dice, ¿no? Eso no es una cárcel. Ahí las monjas trabajan, ahí las monjas oran, rezan, las monjas de la caridad, las carmelitas, ¿no? Ayudan a la gente más desfavorecida y necesitada y son muy entregadas al amor, al perdón de Dios. Ahí lo que hacen es simplemente pues voto de castidad, oran, rezan por la gente más desvalida, desfavorecida, y si salen del convento, ¿no es verdad que eso es una cárcel? Si salen, claro, eso no es Alcatraz, ellos tienen permiso de salida, cuando salen lo hacen con un buen propósito, con un buen fin. Lo hacen simplemente para predicar la palabra de Dios, para aconsejar a la gente, y claro, no es verdad, no es cierto. Y pues otra mala interpretación que se le da, pues bueno, la otra, ¿no? La más obvia, pues bueno, hagamos el amor y no la guerra. Mentira, totalmente falso. Se los voy a demostrar. ¿Hagamos el amor y no la guerra? No. Porque al que le hacemos la guerra es a Dios. Y para eso no hace falta irse a Vietnam. Claro, sin embargo, es más fácil, ¿no?, hacerle la guerra a Dios, y al demonio ese no le hacemos la guerra, a Leviatán, ¿no? que sigas cometiendo pecado habiendo consecuencias mayores. Un flaco favor le hacemos a Jesucristo y un enorme favor al anticristo, ¿no? Está claro. Y claro, otra interpretación es que dice, bueno, que el Papa, pues claro, Juan Pablo II dijo alguna vez, los científicos que son unos mentirosos, no hay que creerles en nada lo que digan, que había dicho tal tontería de que, bueno, de que no había la posibilidad de la existencia de la vida eterna, de que no existe un Dios, es que no hay que comprobar nada, siempre ni demostrarlo, hay que creerlo nada más. Rectificó el Papa Francisco, es que no es cuestión de demostrarlo porque eso es muy difícil. Demostrar la existencia de Dios es muy complicado, inadmisible. Pero es que no es porque Dios no lo quiera así, es que a veces no nos permite porque son cosas que él mejor sabe por qué no lo hace, y hay que hacer siempre la voluntad de él. Entonces, claro, después de él no hay nadie, y si él dice que no, es no. Nunca sabemos lo que habrá más allá de la vida eterna. Lo que comprende un firmamento de nubes, con un firmamento azul con nubes, ese no es la vida eterna, ese no es el cielo. Claro, en inglés dice, la terminología cielo es sky, ¿no? Hidden heaven es el reino de los cielos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, no es lo mismo. Ese no es el cielo. La vida eterna comprende cuando tú te mueres y pasas al umbral de la muerte y ya le ves a Dios el rostro y lo ves a Jesucristo acá a su lado, y es el que te va a tomar en cuenta de las buenas obras, de cómo te has portado, qué has hecho tú por mí, por los más necesitados, qué puedo hacer yo por ti, tú por qué crees que yo deba abrirte la puerta a mi reino. Todas esas preguntas y cuestiones él te las va a hacer. Y la última, que tiene que ver más con, pues, ideología de género, homosexualidad, pues bueno, la influencia diabólica, pues lamentablemente para los escépticos ya no existe, ¿no? Eso es una frivolidad. Tú puedes enamorarte de personas del mismo género y tener sexo con ellas, pero lo importante siempre es practicar la fidelidad, ¿no? Gays, lesbianas, bisexuales. Ahora, lo que no puede ser, claro que Dios no tiene cuernos, y el león nos tienta, pues, tanto heteros como homosexuales, ¿no? ¿Está claro? Y bueno, pues tú puedes practicar la sexualidad, pero siempre siéndole fiel a tu pareja, sea de mismo o distinto género, ¿no? Y pues claro, la influencia demoníaca no existe. Lamentablemente, si tú le das un beso a tu pareja del mismo género, dos lesbianas se besan, no es algo repudiable, asqueroso. ¿Qué sienten dos chicas del mismo género cuando se besan, se abrazan, se hacen el amor? El simple hecho de disfrutar esa relación sexual, mejor dicho, relación homosexual, a Dios no le repudia el acto sexual entre personas del mismo género, por el contrario, se satisface, se complace de ver que sus hijos, pues, tienen relaciones sexuales. La sexualidad es algo bonito y hay que disfrutarlo, pero siempre con responsabilidad. Entonces, claro, lo mismo pasa con los bisexuales. A Dios no le repudia, no le da asco eso. Lo único que le da asco es el pecado, la linfomanía, ¿no? Ni ser homosexual, ni la homosexualidad, ni ser gay, ni lesbiana, ni bisexual, son síntomas de una enfermedad mental. Eso no hay que curarlo, porque no hay que curar nada, porque no es una enfermedad. Eso ya, eso desde muchos años atrás ya se modificó todo, ¿no? Y pues bueno, pues influencia diabólica ya no hay. Yo lo voy a demostrar con pruebas, con hechos, de que todo es, pues, malas interpretaciones, no es verdad, porque hay que dejar de, pues, obsesionarse con eso, decirles a los del LGTB, pues, que claro, son malas interpretaciones, no todo tiene por qué ser desagradable en la religión católica. Muchas gracias, que Dios los bendiga.
La verdad es que me ha gustado mucho la interpretación que has hecho de los diferentes caminos de acercamiento a Dios. Entonces, el que sí que hay uno que me ha venido a la cabeza ha sido el primero que hiciste, en el que me venía a la cabeza San Francisco de Asís, en el que, bueno, pues el personaje rico que da toda su riqueza a los pobres y se lanza a la calle a vivir como uno más, ¿no? Una cosa es que tú aprendas a vivir como un pobre, sepas las necesidades de los pobres y cuando vuelvas a tu sitio como rey o como lo que sea, saber dónde tienes que actuar. Y luego está lo que tú has contado también, que es lo que me venía a la cabeza, de San Francisco de Asís.
Claro, pues claro. Él tuvo que renunciar a sí mismo, tuvo que renunciar a muchas cosas. Cuando Dios nos pide que renunciemos a tantas cosas, no es fácil renunciar a nuestros caprichos, nuestras comodidades, pues a veces el demonio puede más, ¿no?
Claro.
Las tentaciones, no es fácil. Dios te pone a prueba todos los días.
Sin duda. Sin duda.
Bueno, pues otro día voy a demostrar, pues a ver si eso de la influencia demoníaca, que es una tontería, eso no existe ya. Reencarnación ya no hay y misterio de la Santísima Trinidad tampoco.
Te escucharemos atentamente.
Venga, en el Equinoxis 3000 en febrero los veo.
Venga, amigo.
Hasta luego.
Punto musical y volvemos con música.
Deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón
y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
pelín espesito. No, yo he tenido un buen día, hombre. Yo quiero ganar al Madrid, gane al Valencia en la Supercopa, ya que el otro día no estuvimos a la altura contra el Villarreal y hay que reconocer las cosas, ya está. Me da un poquito de pena que Joao Félix, pero Joao Félix se va cedido al Chelsea. A mí me ha llamado la atención porque yo creía que iba a ser un traspaso.
No quieren deshacerse de él.
La idea es que vuelva en verano, pero yo no entiendo entonces esto. Si tanto el rumor que decían que lo querían vender, porque hacen una cesión y no un traspaso?
Pues porque le costó 120 millones de euros.
Ya.
Porque le quieren sacar dinero. Nadie le daba los 120 millones de euros. Entonces, lo mismo se nos vuelve como el niño Torres de Inglaterra, todo grandioso y todo estoico. Hay un problema de entendimiento. Ya sabes, el Cholo y él no se llevan muy bien.
120 millones.
Sí.
Bueno, si le dan los 120, recupera. De es todos que... modos, bueno, vamos. Continúa con.
Yo no creo que nadie, que ningún club le dé ese dinero.
No, hoy por hoy.
Yo lo veo difícil.
Sí, en Arabia se lo dan. Porque a Cristiano Ronaldo, ahora que parece que se está poniendo de moda el 200 euros vale la entrada de Metallica. 200 millones va a cobrar Cristiano Ronaldo. 200 millones de euros netos por temporada.
Pero Jesús, ese es el último cartucho. La opción Arabia, el Cosmos, Estados Unidos, no sé qué, es el último cartucho de los jugadores.
Yo no entiendo cómo se puede admitir que se pague 200 millones a un tío por dar patadas a un balón. O sea, va a cobrar 100 millones netos por jugar, que ya va a ser el deportista mejor pagado del mundo hasta este momento, que lo esperarán porque el mundo está loco. Y otros 100 millones por publicidad y por, creo que va a ser va a representar unas delegaciones de un país que van a organizar un mundial. Y él va a ser como era Zidane en el Madrid, no sé cómo se dice.
El embajador.
Embajador, sí. O sea,
aparte de los embajadores que tenemos por ahí, que sea Arbeloa, que si yo qué sé, quién más por ahí, yo qué sé. Bueno, y de otros no madridistas, por ejemplo. A Marchena, por ahí algún rollo tiene por ahí, Mendieta, jugadores que ya se han retirado realmente. Bueno, Raúl está entrenando al Castilla. A mí me gustaba mucho Raúl González de delantero. Era bueno. Era un oportunista total.
Bueno,
y
bueno.
Y era pillo, tenía buen olfato. Tenía buen
es
olfato.
Que sabía estar en el sitio adecuado.
Sí, hombre, Raúl.
Se olía por dónde podía salir la cosa, ¿no? Y estaba él ahí presente con la metralleta.
Sí, yo me acuerdo cuando era joven, en los 90, creo que había sido un año después o dos de que lo hizo debutar Valdano en Zaragoza, y Raúl en un partido de Champions League con el Real Madrid, tenía creo que 19 años o 20, no tenía más, metió un hat-trick a un equipo húngaro. Y luego yo recuerdo un cario que tuvo con Oliver Kahn, que se miraron frente a frente, a los dos ahí retándose en unos clásicos Madrid-Bayern Múnich de la Champions League, que yo nunca los olvidaré esos partidos. Pero parece que últimamente, en los últimos años, el Bayern Múnich se cruza mucho con el Barcelona.
Sí.
Se lo carga.
Sí, sí,
se
también
va a repetir este año también, creo.
No, bueno, el Barcelona ya está fuera de la Champions League. Ahora se cruza con el United de Casemiro, de Varane en la UEFA Europa League del Barça.
Guau, guau, guau.
Que va a ser una eliminatoria
interesante, sí, sí.
El United juega en la Premier este sábado con el City. Vaya duelo de Manchester, el derbi.
Ajá.
El domingo también hay un interesante Tottenham-Arsenal. Creo que, si no me estoy confundiendo, en Italia, el viernes por la noche... Me lo podéis decir en un móvil o algo. No sé si hay un Nápoles-Juventus, puede ser, o me estoy confundiendo.
Pues lo confirmamos. También sería interesante, ¿no?
Uh-huh.
Sí, la Liga Italiana, yo hace mucho tiempo además que no la sigo así potente, pero vamos. Hemos tenido un Milan-Roma. A ver si... tenemos un... La siguiente jornada hay un Nápoles-Juventus.
efectivamente.
Sí, sí, sí. El viernes a las 9 menos cuarto.
Sí, que además el Nápoles está primero. Yo veo al Nápoles este año gran candidato al título.
Sí.
Creo que va a ganar la Liga. No veo a la Juve recortando sus puntos. Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes por la noche. ¿Tú crees? En ese duelo directo.
El superentrenador tiene mucho que ver ahí, ¿o qué?
Sí. El otro día el Milán está segundo en Italia. Y el otro día el Milán, que vi el resumen en Gol. En Gol lo vi el resumen. Pegó un pinchazo en casa con la Roma. Iba ganando el Milán 2-0 y empató la Roma en el 94, creo. Uh-huh. A 2.
Uh-huh. Oye, ahora que hablas de los italianos, ¿qué ha pasado ahí con los dos italianos que tenemos?
Uriol y Ali.
Ya. Joder.
Un cáncer de páncreas.
Un grande.
En Italia a mí me encantaba. Sí. Pero era bueno. Era duro, ¿eh?
Que bueno. A mi pregunta, Eloy, estos dos italianos que tenemos ahí en Arabia para disputarse la Supercopa, que son entrenadores, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Qué le pasa a los dos entrenadores, al del Valencia y al del Madrid? Que creo que hay ahí alguna rencilla, ¿no?
Pues no sé nada, porque entre Ancelotti y Gattuso tuvieron uno su etapa en el Milán, pero parece que hay algo personal entre ellos.
¿Verdad que sí? Lo has notado, que sí.
Sí, lo han comentado. No sé lo que es, ¿eh? No sé lo que es, pero...
Ajá. Cuando el río es un agua lleva. Ya sabes. En todos los sitios cuecen abajo, como dice aquel. En el fútbol también, aunque sea así a esos niveles.
A mí sería precioso que ganara el Betis mañana al Barcelona. Wow. Acompañado de una victoria del Madrid hoy. Pero ya me he puesto a pensar en mi cabeza en el supuesto caso de que lleguen a la final Real Madrid y Barcelona, que técnicamente sería lo más normal. Técnicamente, yo me voy al bar a verlo. O sea, yo no me lo pierdo.
Yo propondría que cambiaran el nombre de la competición.
¿Y cómo la llamarán?
Pues no lo sé, pero que no la llamen Supercopa de España, porque se van a jugar a Arabia Saudita.
Es que eso
tío. Que le cambien el nombre.
Es que eso de que se vayan a jugar a Arabia Saudí, lo digo con respeto a los árabes, es que no entiendo por qué una competición nacional...
Es la Copa, es la Supercopa de España, ¿no?
Claro, y que una competición nacional...
¿Y por qué no la podemos disfrutar los españoles aficionados?
Claro, pero Jesús, que una competición nacional se juega en el extranjero, y ya ni sea televisada en abierto, a mí
sí,
me parece
si
una
pagas,
vergüenza.
Sí, si pagas, sí la ves, ¿eh?
Sí, claro.
No me voy a estar.
Pero que me parece vergonzoso.
Bueno, nos han contado que creo que está hecho para la igualdad. Que es una oportunidad para que las mujeres en estos momentos vayan también a los campos, puedan usar... Eso es lo que nos dijo el presidente de la Federación Española de Fútbol, que de esa forma pues está un poco occidental.
Sí. Ese tío, vamos.
Es un puro... Sí, un puro negocio, total, un puro negocio.
Pero me parece una vergüenza,
sí.
José Manuel.
Que le cambien el nombre, que tenga la dignidad de cambiarle el nombre a la competición y que no se llame Copa de España ni Supercopa de España. Y que no vaya el rey allí, que hace el rey allí, el rey no dice nada.
Bueno, con que se quede allí el emérito, ¿no? Ya que le tenemos ahí, pues eso, para estas cosas. No,
el otro día cumplió 85 años.
El emérito.
¿Cuántos?
85.
Que
este mes, el 30 cumple Felipe VI los 54.
Efectivamente, es verdad. El 30 de enero, que además el 30 de enero es el día de la paz mundial, que cuando se conmemoró lo de Indira Gandhi.
A ver, yo tengo una pregunta a vosotros. Uh-huh. A ver, vosotros sí. ¿Qué os inspira la figura de un elefante? ¿Qué os inspira la figura de del animal, el elefante? O sea, ¿os emociona? ¿Os gusta? ¿Admiráis ver
un animal? A mí me gustan a los animales.
Vale. Pues imaginaros... ¿qué tipo de persona será una persona que disfruta matando elefantes, como era el rey emérito, y se hacía fotos?
Ya.
A mí no sí, me parece... En la caza del morfín, ¿no? En la caza.
A ver, a mí me parece de una inhumano, realmente inhumano, matar un animal como un elefante.
No sé, yo os voy a hacer un comentario.
Jesús, es un safari. Es
Jesús, bueno, te voy a hacer un comentario. No sé si estaréis de acuerdo. Posiblemente lo estéis conmigo.
Seguro.
A mí los animales hacen mucha compañía a los seres humanos.
Por supuesto.
Y es triste que llegue el rey emérito y se vaya ya a cazar a elefantes. Pero bueno, esto como no se interesa que se sepa mucho, pues esto es lo que hay.
Claro.
Igual en la corrida de toros, matar a un animal así por diversión. mismo.
Bueno, ahí estamos en el trance este ya de que desaparecerá poco a poco el tema de...
tradiciones.
Sí.
Una tradición muy...
A ver, y hay una un número importante de población que tiene, le gusta este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es un tema difícil. Yo creo que al final se buscará un punto intermedio, ¿no? Me da a mí la sensación de que se hará algo parecido a Portugal, ¿no? En el que no se... al final no se mata el toro.
Bueno, nos quedan 10 minutos, hablamos un poco de la Navidad, lo que hemos hecho y todas esas cosas. ¿Ya, sí, ya está zanjado el tema?
Aquí nos dirá el hombre del deporte.
De Raúl, que has comentado. De Raúl, a mí lo que más me gustaba de Raúl era que se dejaba todo en el campo. Lo podría hacer bien o lo podría hacer mal, pero se dejaba todo, era un profesional. Y luego era muy... ¿cómo se dice? La deportividad. Siempre que después de los partidos siempre daba la mano a todos los deportistas. Y dijo una, creo que fue Capello quien dijo, como se dejaba la piel en el campo, que además era bueno Raúl, con sus limitaciones, pero dijo Capello, creo que fue él, que él, si tuviera 11 Raúles, 11 tíos como Raúl, ganaría todas las competiciones.
Bueno, Eloy, ¿ya terminó con tu sección?
Sí, bueno, y dar la buena noticia a la que estamos mencionando, al Real Madrid. Solamente es un inciso muy corto, Gustavo. Ayer en baloncesto el Real Madrid ganó en la Euroliga su partido de jornada. Ganó en Belgrado al Estrella Roja. Y lo ganó bien. Le ganó de 20 puntos en el Pionir, creo. O no, no sé si es en el Pionir de Belgrado, es otro pabellón. Pero yo confiaba en que mi equipo ganara. Pero de 20 puntos en Belgrado, cuando el Estrella Roja... en casa es un equipo que se hace duro, y en la Euroliga y se hace...
¿Un histórico?
Bueno, ¿sí? No, tenemos el tiempo justo, vamos un poquito de la Navidad, a ver qué pasa. Que bueno, ¿qué hicisteis en Navidad? Bueno, yo por mi propia cuenta, yo estuve... ¿Eloy, qué hiciste tú en Navidad? ¿Algo interesante o con los amigos, no?
Estuve estudiando un poco, yendo a Parque Sur el día de Navidad.
¿Y tú, Jesús?
Yo hice un viaje a Córdoba con mi familia.
Yo estuve en mi casa con mi familia, pues como todos los años, muy cercano a los míos.
Sí, sí.
Acordándome de mis amigos de la radio, alguna llamada telefónica.
Sí.
En fin, Navidad.
Bueno, yo estuve en casa de mi hermana muchos días allí. Nos tomamos las uvas en casa de mi hermana. Año nuevo, Navidad, año viejo, año nuevo y Reyes. Claro, muy... Luego también a dos centros comerciales, el Village Rozas y el Hello City, que estuvo muy bien. Fuimos en coche. Hacía mucho frío, pero valía la pena. Y bueno, compramos una cesta de Navidad allí, ¿no? Turrones mantecaos, trufitas, etc. Y bueno, y también y mis cuñados estuvieron en Cádiz para ver a los familiares, mi cuñado, con Alba, mi sobrina. Y pues luego a la vuelta fuimos a... Fuimos a la Atocha, donde vino el tren de Cádiz, para recogerlos. Y bueno, me han traído muchos regalos.
Eso, cuéntanos, ¿qué te han traído los regalos?
Bueno, lo que más me ha gustado ha sido una zapatilla de deporte John Smith.
¡Guau!
Que ya me la traeré el próximo día, que se me ha olvidado hoy.
Para darnos envidia.
Para que los veáis.
Malvado.
Dos libros, uno de Atapuerca.
Ajá.
Y el otro de la España romana.
Uh-huh.
Con fotos, que me gusta mucho las fotos.
Muy bien, muy bien.
Fotos y tal, muy bien, bonito. Unos calcetines de vestir y dinero.
Y eso es importante.
Sí, sí.
Ese es además el regalo más bonito.
El dinero.
No el dinero en sí, sino lo que puedes comprar con el dinero, ¿no? Porque el dinero es la herramienta. Entonces,
sí, sí,
ese seguro que te va a gustar
es
ese regalo que te compras.
Para gastártelo en cosas en condiciones, no para...
Sí, por eso te digo. El regalo que tú te compres...
A eso te refieres.
Eso es. El regalo que tú te compres con ese dinero será el que más te guste.
Claro.
Sin duda.
Sí, me ahorro bastante dinero.
Ahí vas a acertar.
Sí, y ya, bueno, yo yo el Forja que hice contigo, Manuel.
Ajá. Ese pececillo.
Que me quedó superior. Se lo regalé a mi hermana Eva. Ajá. Que se quedó de pie. Digo, qué bonito. Y compré un cordón para sujetar el P.
Ajá.
En las casetas de Carrefour.
Sí, que le pusimos una hebilla.
Oye, ¿tenéis cordones así para colgantes? Sí. Y por un euro te daban uno.
Ajá. Qué bien.
Todo muy bien. Fuimos a Parque Sur, fuimos a Carrefour a ver la cabalgata con mi amigo, mi hermana, etcétera.
¿Te gusta más la de Leganés que la de Fuenlabrada?
Bueno, como lo tengo más cercano, bueno, yo vivo en Fuenlabrada.
Claro, pero te digo.
En Carrefour, Fuenlabrada, 10 minutos de mi casa allí estoy.
Ajá.
Y es lo más cercano que hay.
Ah, pero me dices que... Ah, Carrefour. Me había confundido con Parque Sur.
La calle paralela, ajá, que hay una calle paralela.
Ah, muy bien, muy bien. Sí.
Que está en medio de entre Carrefour, Centro Comercial y la Plaza del Ayuntamiento.
Sí.
Y bueno, estuve esperando una hora con el frío que hacía.
Madre mía.
Desde 6:20 a 7:20.
Bueno.
Y la próxima vez voy más tarde.
No ha sido de los peores.
La próxima vez no tiene perdón.
Ha habido un pequeño incidente en un pueblo de Sevilla, me parece que ha sido, ¿no? Un tractor, creo que se ha llevado por delante a una mujer, que de hecho se le fue el control al conductor en la cabalgata y la mujer ha intentado ayudar
que llevaba las carrozas, el tractor que llevaba las carrozas, ¿no?
Sí, ha atropellado a una mujer y tal.
Vaya, hombre. Con lo lento que van, ¿no? ¿Cómo es posible que la atropelle?
Para que veas.
Porque cosa más curiosa.
Sí.
¿Y dónde fue eso?
Pues en un pueblo de Sevilla, me parece.
Uh-huh. Y luego otro tema a reseñar. Un niño, que usted lo ha visto en la noticia de las noticias del móvil, que ponía: un niño se le olvidó echar la carta a los reyes. Reyes no le trajeron nada. Y para compensar, la policía le regaló unos regalos para el niño. Cuerpo de policía.
Anda, qué bueno.
Sí. Y estuvo curioso la noticia, porque vaya.
Todo una sorpresa.
Los reyes se portaron muy mal con el niño, pobrecito.
Digo, a ver, normal.
Y bueno, pues una noticia.
Y más a un niño, ¿no? Porque...
Sí. Hemos despedido también el año con la muerte de...
Pelé. Probablemente de los dos o tres mejores jugadores de la historia.
Pelé,
el Papa también, ¿no?
Benedicto XVI también. Nicolás Redondo también murió con 78 años, me parece. El político Nicolás Redondo.
Un sindicalista de los de toda la vida.
Y bueno, le han dejado un sabor de boca muy agridulce, ¿no? La entrada del 2023.
Nosotros moriremos algún día y lo más probable es que no salgamos en ningún medio de comunicación.
A ver si vivimos como la reina Isabel II con los 25 años. Estaría muy bien. Y bueno, pues nada, el 30 de enero es el cumpleaños de Felipe. Y el 1
yo
de enero...
recuerdo que el 30 de enero es el cumpleaños de Felipe VI y de la reina Doña Leticia es
15 de septiembre.
El 15 de septiembre, sí. Porque lo cumple además el mismo día que una amiga mía. Qué curioso.
Haciendo historia, ha muerto el hermano de...
Sí, el 15 de septiembre las fiestas de Fuenlabrada.
Sí, anda.
Sí, también un pelín antes las de Navalcarnero voy yo.
El hermano de la reina Sofía ha fallecido también, que era...
Sí, también han dicho.
¿Cuándo? Ha sido ayer. Además que no le van a hacer ningún tipo de distinción.
¿Pero tenía algún cargo en Grecia?
No, en todo momento estaba apoyado por las otras casas reales.
82 años, ¿no? 82, 86.
No estaba apoyado en Grecia.
82, 86, una de esas dos tipas. Y que bueno, y Benedicto también murió, Pelé y una pérdida muy grande. Salió un reportaje de Benedicto cuando era joven.
Una pérdida muy grande. Si nos vamos
y bueno, pues nos queda, ¿cuántos nos quedan?
Pues nos queda 30 segunditos, si queréis, para despedirnos.
Nos despedimos ese primer día de Reyes de año. Espero que lo haya pasado bien. Y nos vemos dentro de una semanita. Aquí. En la radio www.colonia.org. Nos vemos con
el video. Adiós.
En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente.